your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Fitzer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Golean a Irak. La selección nacional de México venció 4-0 a Irak en el último examen previo a la lista final.
Esto.com.mx.
Responde en la cancha. Rogelio Funes Mori marcó frente a Irak ante la crítica de la afición.
Marca.com.
Ya no es Tigre. Miguel Herrera dejó de ser entrenador de los Tigres. Este miércoles se hizo oficial su salida.
FoxSportsLA.com.
Buscan portero. En Pumas ni Julio González ni Gil Alcalá son opciones para arquero titular.
MedioTiempo.com.
Choque de ganadores. Esta noche Atlante y Celaya se enfrentan en la ida de la Liga de Expansión. Tanto Mario García como Paco Ramírez ya saben lo que es ganar en dicha división. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Es miércoles 9 de noviembre. Y bueno, con muchísimo gusto, cuando son las 5 de la tarde, con 2 minutos, tiempo del centro, estamos al aire con un saludo a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, y en donde usted nos escuche, en cualquier lugar del mundo, le mandamos un saludo muy afectuoso. México jugó su penúltimo partido de preparación antes de la Copa del Mundo. Ya estaremos platicando, le ganó 4-0 Irak, estaremos platicando este partido, y la sorpresa del día es que Miguel Herrera deja de ser director técnico de Tigres. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Muchas cosas que platicar de la selección, por supuesto. Me gustó la selección, desde luego, tomando en cuenta el rival contra el que jugó, pero diferentes formaciones en el primero y segundo tiempo, un mediocampo interesante, me parece, en el primer tiempo, gol de Rogelio Funes Mori, en fin, muchas cosas que platicar. Y otra nota importante del día, Raúl: el Mallorca del Vasco Aguirre le gana al Atlético de Madrid 1-0, el Mallorca décimo lugar de la liga y el Atlético en caída libre, en picada, y cada vez juega peor el Atlético de Madrid.
Vámonos a Girona con Dani Gironés para que nos platique cómo ha sido el asunto y qué se ha dicho después del partido. Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Tricolor a fondo.
Lo hemos tenido durante la segunda parte y también lluvia de goles, 4 goles de la selección, que yo creo que, bueno, ha hecho un buen partido, pero como decía el Tata Martino, no se pueden sacar conclusiones porque evidentemente faltan muchos jugadores. Sí que ha dicho, por ejemplo, una cosa que nadie sabía, y es que hay varios jugadores, seguramente 4, que ya sabían cuando venían aquí a Girona que seguramente no estarían en la lista final. Pero si os queréis, escuchamos un poquito del Tata Martino. Bueno, pues te comento esto, que ha comentado que, bueno, podrían ser varios jugadores los que sabían que llegarían a la concentración de Girona con un tanto por ciento, entre 5 y 15% de no poder estar, de poder estar y quedarse en la lista o de salir, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que nos ha chocado un poquito. Él ha reconocido que los jugadores pues han mantenido silencio en este aspecto, cosa que cuesta mucho con la prensa, pero bueno, básicamente sería una de las cosas más importantes que he hecho. También ha dicho que Raúl Jiménez está a un 80-85% y que queda una semana para evaluar si realmente está para estar en el Mundial.
Oye, Dani, dime una cosa, Dani. Bueno, claro, hay que comentarlo, el rival es muy fácil, pero ¿qué sensación deja después de este triunfo de 4-0? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo ves el ambiente del equipo, de la selección?
Bueno, el ambiente es bueno. En los entrenamientos que he podido estar, realmente el ambiente es muy bueno entre los jugadores, ¿no? Sí que hay rivalidad, evidentemente, porque todos quieren estar en el Mundial, pero bueno, la sensación en conjunto es buena, ¿eh?
Bueno, pues ahí estamos, Dani. Buen triunfo ahí en me dicen que Girón es en castellano y Girón en catalán, ¿es cierto?
No, te explico, es muy fácil, rápido. Girona es la capital. Yo soy lo que sería la comarca, es el Gironés. Es la zona del Gironés y la ciudad es Girona.
O sea que son tus rumbos. Son tus rumbos.
Son mis rumbos, estoy en mi casa.
Sale, Dani, muchísimas gracias por la información.
Saludo,
bueno, pues ahí está el asunto. Yo no entiendo, cada vez que suceden cosas como esta no entiendo. Estoy de acuerdo que es un rival flojo, si quiere usted decirlo, malo, pero siempre hay cosas positivas. Es como si le pusieran, no sé, al Canelo a 10 días de la pelea un sparring que le complicara realmente la vida y que lo pudiera golpear. O sea, el rival fue escogido porque no era un rival tan fuerte y pudiera asemejarse al tercer rival que va a tener México en el Mundial. Pero siempre hay cosas positivas. El primer gol es un gran gol, pero un gran gol, una gran jugada. El segundo gol es otra muy buena jugada. El tercer gol viene de un error, pero el disparo que hace Gallardo es un golazo. O sea, hay que buscar, me parece, lo positivo y no ser tan negativos y estar golpeando a la selección y estar golpeando a Martino. Déjenlo trabajar.
Sí, Raúl, desafortunadamente así somos, ¿no? Cada vez me acuerdo más de la frase de Hugo Sánchez y de la anécdota o de eso que comentaba de la cubeta de cangrejos, ¿no? Es de verdad lamentable cómo somos muchas veces aquí en México. De llamar la atención para mí, el primer tiempo con un 4-3-3 clavado, Héctor Herrera jugando como contención con Luis Chávez y con Charly Rodríguez. Ojo, yo estoy prácticamente seguro que se va a hacer el medio campo contra Polonia, ¿eh?
Oye, Herrera de contención es otro jugador, ¿eh?
Al final es un cuate que, bueno, un tipo, un jugador de fútbol que tiene mucha clase, una visión de juego impresionante, es el jugador que tenemos con más visión de juego, reparte muy bien balones. Aquí el tema es nada más que se mete en ritmo para poder jugar contra Polonia, que no va a ser lo mismo que hoy lo vi muy bien Herrera, muy bien, y flanqueado por Luis Chávez y por Charly Rodríguez, que tienen mucha dinámica y que vuelan, me parece que puede ser un medio campo interesante. El centro de Gallardo en el primer gol, la definición de Alexis en el primer gol, cómo se voltea Henry Martin y genera la jugada en el primer gol, el pase de Luis Chávez, es un golazo, de verdad. No. El segundo gol también es muy buena jugada. Y también me gustó mucho, Raúl, el tema de que en el segundo tiempo hace muchos cambios y cambia de formación, juega con línea de 5. Kevin Álvarez entra muy bien al partido. Uriel Antuna otra vez le vuelve a responder al Tata Martino con un servicio.
¿Sabes
de
quién
gol.
Entró bien también? Eric Sánchez.
También entró muy bien. Muy bien. Es una pena porque yo creo que Eric va a ser difícil que se quede porque hay muy pocos lugares en medio campo, pero anda muy bien de verdad, ¿no? Y bueno, al final, volviendo a lo que decías, ¿no? De la gente y el negativismo, yo estoy seguro que había muchísimas personas que querían que hoy le fuera mal a Rogelio Funes Mori.
Sí, claro.
Y al final entra y al minuto 3 hace un gol. Lo mejor que le puede pasar a la selección es que Funes Mori empiece a andar bien, y qué bueno que hizo un gol hoy, ¿no?
Sí, qué bueno, la verdad que qué bueno, y ojalá meta goles también Henry Martin cuando se le presente, y ojalá meta goles Raúl Jiménez o Santi Jiménez, los tres que elige el Tata. O sea, nosotros, la gran mayoría nos decantamos por Santi Jiménez, por lo que ha tenido, pero realmente el técnico de la selección es Martino, y él va a escoger los que piensa que pueden ser mejores para él. En donde yo pienso que se equivoca Martino, es en la manera de decirlo, ¿no? Ayer se equivoca, pienso, en la manera de decirlo, porque dice Santi Jiménez mete muchos goles en poco tiempo. Oye, qué maravilla, ¿no? Exacto. Pero yo creo que ahí se nos equivoca, pero él tiene derecho a escoger a los que quiere. Él es el que manda en su equipo, él es el que está pensando cómo formar. ¿Se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, pero también puede acertar.
De acuerdo, y tampoco se nos puede olvidar la clase de jugador que es Rogelio Funes Mori y la cantidad de goles que ha hecho aquí en México, ¿no? También no estamos hablando de un cuate que se sacó de la manga, ¿no? En cuanto a los descartables, yo creo que hoy era una oportunidad de oro para el Piojo Alvarado, y creo que el Piojo Alvarado dejó escapar una gran, gran oportunidad. El tiro, si lo queremos ver así, creo que es entre el Piojo Alvarado y Diego Lainez, y tiene un pasito adelante por lo que ha hecho en la selección y por lo desequilibrante que puede ser Diego Lainez.
Yo mucho me temo que se va a ir el Piojo Alvarado. Ya se fue Corona, mucho me temo que también se va a ir Angulo, que hoy jugó.
Sí.
Lo de Johan Vázquez yo creo que está cantado, ni siquiera lo pone, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el asunto. Ahora, viene otro partido un poquito más complicado contra Suecia. Y bueno, pues ojalá el equipo mexicano nos enseñe ahí ya los que piensa Martino que pueden ser los titulares, porque es el último partido. Y por lo pronto hoy fue un partido de entrenamiento, un entrenamiento contra un sparring muy flojo, pero lo aprovechó el equipo mexicano. Quizá le faltó profundidad, Le faltó profundidad, pero...
En el primer tiempo,
En el
¿no?
primer tiempo sobre todo. Pero hay cosas importantes. Lo de Araujo de lateral. Pone Araujo de lateral porque sabe que en determinado momento, por una urgencia, quiere saber cómo le responde. Ahora, hoy de lateral o de portero, jugaba yo o Beto Campos, mi asistente, cualquiera de los dos, porque al ataque la selección de Irak dejó mucho que desear. Pero en fin, ahí va el equipo mexicano. Ahora, no es para echar las campanas a vuelo, pero tampoco para matarlos. Hay que ubicarnos y ser objetivos, o al menos tratar de ser objetivos. Regresamos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos desde Qatar. Una vuelta por Qatar.
Arrancamos en Italia porque previo a concentrarse con la selección mexicana, Irving Lozano fue elogiado por la prensa italiana después de su partido frente al Empoli, donde marcó un gol y dio una asistencia, donde aseguraron que cuando el mexicano aprovecha su velocidad se vuelve un jugador imparable para sus rivales. Cabe señalar que el atacante mexicano y el Napoli se encuentran como líderes absolutos de la Serie A y son el único club invicto, donde su próximo duelo será ante el Udinese el próximo sábado, y dicha fecha será la última que se juegue en la Serie A previa al parón para la Copa del Mundo. Volamos con Senegal, donde Sadio Mané tuvo que ser sustituido, lesionado en el minuto 20 en la victoria del Bayern Múnich en casa frente al Werder Bremen. Y ante esta situación, el senegalés es duda para participar en la Copa del Mundo con Senegal, ya que estaría aproximadamente de 3 a 4 semanas de baja. Sin embargo, el técnico de la selección africana tomará el riesgo y podría llamar a Sadio Mané, esperando que se recupere y pueda participar en la Copa del Mundo. Cerramos con Francia, donde Didier Deschamps dio a conocer a los 26 jugadores que disputarán el Mundial con la selección gala. Dicha lista está encabezada por Karim Benzema del Real Madrid, y además destacan las presencias de Hugo Lloris, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Nkunku de Leipzig. Cabe señalar que N'Golo Kanté estará ausente por lesión. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Bueno, pues sorpresivamente el día de hoy, la directiva de los Tigres anuncia que Miguel Herrera ya no es más el técnico de los Tigres. Vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega. Hola, adelante Eduardo, buenas tardes.
Amigo de la Fórmula S, lo saludo con mucho gusto. Esta mañana nos levantamos con la noticia de que Miguel Herrera deja de ser el técnico del equipo de los Tigres. El cuadro felino lo hizo oficial a través de un comunicado de prensa, y después de 3 temporadas, el Piojo deja el banquillo del cuadro universitario, y tras un análisis profundo, así lo comentó el mismo presidente de Tigres, Culebro, de que no pasó esa aprobación y deja el cargo del primer equipo, por lo que él mismo comenta que ya está avanzadas las negociaciones con otro técnico y que se dará a conocer después de la final femenil. Escuchemos lo que dijo el directivo de Tigres.
Hace unas semanas, aquí terminando el torneo, estábamos iniciando un periodo de evaluación. El periodo de evaluación concluyó y la decisión, bueno, ya la conocen. Entonces, que sepan que trabajamos institucionalmente, fue una evaluación, se les dijo, no, yo creo que lo comuniqué que era un periodo de evaluación, se concluyó la evaluación y esa es la noticia. Bueno, tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados, pero ahorita queremos ser muy respetuosos con el tema de la final femenil. Entonces yo creo que terminando la final femenil estaremos anunciando algo.
Bien lo comentaba Mauricio Culebro, que ya tienen negociaciones avanzadas y se maneja el nombre de Larcamón, el técnico del Puebla, que sabemos que tiene una cláusula de rescisión que podría pagar Tigres y que por ahí ya habría un acuerdo, pero todo esto se haría oficial la siguiente semana. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo hasta Monterrey. Mauricio Culebro, presidente de Tigres, dice que se hizo una evaluación y bueno, pues habrá que creerle con lo de la evaluación, pero yo me temo, Raúl Eduardo, que esas declaraciones de se me hizo viejo el equipo pesaron muchísimo, muchísimo dentro del plantel y bueno, finalmente pues el hilo se corta por lo más delgado. ¿Prefieren cambiar de técnico que renovar el plantel?
Ahí va mi comentario, Raúl. Yo creo que Tigres sí es un plantel que necesita renovación. Es un plantel que lleva mucho tiempo y le hace falta frescura al plantel. Y a mí me asombra lo poco que duran los procesos aquí en México, salvo contadas excepciones que hacen procesos a largo plazo, que aguantan a los técnicos. Llámese Grupo Pachuca, llámese Grupo Orlegui. Hay muy pocos procesos que de verdad que se planean y que se hacen bien, ¿no? Miguel Herrera llevaba tres torneos en Tigres. Pero llegó a dos semifinales.
Pero te digo una cosa, el pez por su boca muere, ¿eh?
Bueno, pero al final, vamos, son resultados, es la presión de la gente.
Pero ¿cuántas veces le ha pasado?
¿De la boca?
Se va de la boca. Miguel, es su problema. Si ese día sale tranquilo de Pachuca, no pasa nada.
Pero al final, yo creo que te sientas con él, lo mesuras, busca, porque al final es un buen técnico, es un técnico que juega bien, es un técnico que da resultado y lo sabemos, ¿no? Hay que recordar la semifinal que pierde contra el Atlas en el último minuto del partido, en un contragolpe, estaba a punto de clasificar a la final, aquella que pierde contra el León compitiendo muy bien y León le da la vuelta jugando muy bien en casa, y bueno, ahora Pachuca, que termina siendo el campeón, le gana bien en cuartos de final. No es que fuera un desastre Tigres, ¿no?
No, futbolísticamente no. El problema que yo veo son sus declaraciones, uno, y también veo que no hizo clic con la afición nunca, porque llegó el lugar de Ferretti llevaba ahí 1000 años, la gente quería muchísimo a Ferretti y no hizo clic con la afición, y yo creo que todo esto se fue juntando y bueno, decidieron cortar por lo sano lo de Miguel, que por cierto va a ser comentarista en la Copa del Mundo, va a ser con Telemundo. Eso también tenía algo molesto a los directivos del equipo de Tigres porque tenía que viajar. Entonces pues fueron muchas situaciones, y Mauricio Culebro, que es un hombre que lo llevó, que trabajó con él en el América, que lo conoce de cerca, que tenía mucha confianza en él, porque yo estuve platicando con él, con Mauricio en Pachuca, y me decía que tenía mucha confianza en el proceso. Algo pasó, algo extraño pasó, porque, o sea, esto se hubiera anunciado ¿qué te gusta? Hace 3 semanas, cuando sí, menos.
Cuando lo eliminaron, ¿no?
Algo raro pasó, semana, ¿no? Algo raro pasó. En fin, es un técnico que, bueno, ahora, claro, muy al estilo mexicano, ya lo están candidateando para la selección.
Sí, para el año que viene ya, ¿no? Oye, Raúl, pero volvemos a cuánto tiempo, bueno, Nahuel, que es un verdadero arquerazo, pero está Hugo Ayala, Guido Pizarro, Carioca, el Guiñac. Es un plantel que lleva mucho tiempo, es un plantel grande, ¿no? O sea, de muy buenos futbolistas, sí, pero es un plantel grande que sí necesita una renovación.
Sí, pero díselo a Culebro en la sala de juntas, ¿no? No lo digas públicamente cuando hay futbolistas. La relación con Carioca no era bueno. Lo de vamos a renovar le pega a Guido, le pesa a Guiñac, le pega a Hugo Ayala, le pega a Nahuel. Yo creo que ahí se equivoca, pero bueno, eso es lo que pienso yo. Oye, antes de ir a la pausa, agradecerle a Diego Hernández Tejada, que nos ha dejado aquí un libro que se llama Momentos Históricos del Tri. Momentos Históricos del Tri en los Mundiales, por Diego Hernández Tejada. La verdad, es una historia de las Copas del Mundo muy completa, muy bien documentada, y es de estos libros que te sirven de consulta, muy bien hecho por Diego Hernández Tejada, al que le agradecemos que nos haya dejado este libro aquí. Dicen que puede ser Larcamón. Si es verdad que Culebro viene hablando ya con el técnico y lo va a anunciar después de la final, pues no es Larcamón.
Ok.
No, eso es lo que pienso yo.
Ok.
Ahora, Larcamón tiene una cláusula, bueno, la cláusula de rescisión no creo que sea problema para Tigres, ¿no?
No, seguro no. Y bueno, y de que va a haber ofertas por Larcamón, las va a haber seguro, ¿no?
Pues sí, seguramente.
Oye, Raúl, siguiendo con el tema de la Liga MX, hoy salió... Bueno, yo me enteré cuando menos públicamente de que a los jugadores y al cuerpo técnico de Gallos Blancos se les debe 2 meses de sueldo.
Sí, qué bueno que lo comentas. Nos lo habían dicho la semana pasada. Dicen que no hay comprador para Gallos Blancos, pero me parece, mi estimado Mikel Arriola, que lo que se tiene que atacar es que le paguen a los futbolistas. Hay que buscar que le paguen a los futbolistas antes que buscar un comprador en Gallos Blancos. Situación delicada para el equipo de Querétaro, que está pasando momentos muy difíciles.
Oye, no sé, digo, porque al final no hay ascenso porque hay equipos inestables, ¿no? En la liga de ascenso, ¿no?
Así es, regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
No te pierdas todo el análisis y detalles del Tri en Qatar, aquí en La Fórmula es Orbañanos.
En el béisbol, México sufrió su primera derrota en el Mundial de Béisbol 5 que se desarrolla en el Zócalo de la Ciudad de México tras perder en 2 juegos ante Japón en sets de 4-3 y 5-1, y el día de hoy derrotaron en 3 sets a Sudáfrica en extra innings por parciales de 1-0, 1-4 y 3-2. Más tarde, a las 7, enfrentarán al representativo de Cuba. En el fútbol femenil, Andrea Rodebaug, directora de selecciones nacionales femeniles, designó a la costarricense Jimena Rojas como entrenadora de la categoría sub-15 y sub-17, dejando a Ana Galindo a cargo de la categoría sub-20.
Ahora estará Pedro a cargo de categoría mayor, Ana Laura Galindo con la sub-20, y por el momento Jimena estará con la 17 y con la 15. La idea es darle ese seguimiento también a Ana Laura con su grupo.
Y en el básquetbol de la NBA, los Nets de Brooklyn anunciaron que el coach interino Jax Vaughn se integrará como cabeza del equipo, desechando la llegada de Ime Udoka. Vaughn tomará entonces su segundo equipo como head coach tras entrenar a Orlando en la temporada 2012-2013 a la 2014-2015, donde terminó con una marca de 58 ganados y 158 perdidos.
Señor Burak.
Raúl, Raledaro, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Hay muchas cosas que platicar. Iniciaré con el fútbol americano profesional. Ayer comentaba acerca de la lesión de Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, en el codo derecho. Y vaya que esta es una lesión que puede cambiar el curso de la temporada. Porque antes de ella, los Bills aparecían como favorito no solamente para representar a la conferencia americana del Super Bowl, sino también para ganarlo, por lo que habían hecho en las 2 temporadas anteriores. Que sí es cierto, se habían presentado eliminaciones durísimas en contra de los jefes de Kansas City, pero también se veía que habían pagado derecho de piso y que estaban listos para dar el siguiente paso. Sin embargo, esta lesión de Allen le pega, como señalaba, durísimo a los Bills, porque ellos viven y mueren con Josh Allen. Este problema se originó el pasado domingo cuando enfrentaban a los Jets de Nueva York, que por cierto les ganaron. No les ganaban los Jets a los Bills desde el 2019. Una jugada de pase en donde cuando había echado el brazo hacia atrás Josh Allen e iba con toda la fuerza hacia adelante. Bueno, pues llega uno de los jugadores de los Jets de Nueva York, hace contacto con el balón, frena en seco el brazo de Allen, y entonces digamos que toda esa fuerza y todo el impacto se repercute en el codo derecho. Dice el entrenador del equipo, Sean McDermott, que irán día a día para ver la evolución de Allen, pero insisto, no es lo mismo este equipo con él o sin él. En dado caso de que no esté para enfrentar a los Vikingos de Minnesota el próximo domingo, que vaya que es un rival durísimo, los Vikingos que tienen marca de 7-1 en esta campaña con un nuevo entrenador en jefe, Kevin O'Connell, además 6 victorias en línea, estarían colocando a Case Keenum, quien llegó al equipo de los Bills en el receso de esta campaña, había pasado un tiempo con los Browns de Cleveland, había jugado también hace tiempo con los Vikingos de Minnesota, pero bueno, pues definitivamente no es lo mismo. Keenum ha participado en 2 encuentros en esta temporada, pero en labor de relevo cuando los partidos ya estaban totalmente definidos. Bueno, vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene información acerca de esta nueva edición de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo, que se está realizando en Acapulco. Adelante, José Luis.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Vamos con toda la actividad de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. En esta ocasión se ha llegado a determinar ya las peleas mandatorias y sobre la suerte para Saúl Canelo Álvarez y también lo que se vivirá con Andy Ruiz en sus divisiones. Escuchamos a Mauricio Sulaimán.
Saúl Canelo Álvarez, estamos esperando su reporte médico. ¿Cuál será el estatus de su rehabilitación? Por lo pronto, David Benavides estará peleando contra Caleb Plant por el título interino y una eliminatoria final también. Ambos hicieron una eliminatoria semifinal, ahora estarán peleando entre ellos, Wilder contra Ruiz, es una gran pelea, y el ganador será el retador oficial para el campeón. Fury estará peleando con Chisora en diciembre y después ya tendrá ese compromiso.
Pues ahí están los rivales de los mexicanos. Respecto a la situación de Saúl Canelo Álvarez, esperar físicamente cómo se encuentre, y Samson Lekowicz, que es el promotor de David Benavides, ha hablado sobre lo que pudiera ser una potencial pelea ante el mexicano.
No, él está tranquilo, pero ahora solamente piensa en la venganza que él tiene contra el plan, porque es personal, y él te lo puede decir, que no tiene nada personal con Canelo y que lo respeta. Siempre lo respetó, pero a veces el furor del momento. Pero él no le tiene miedo en decir de que plan es personal, no es una pelea cualquiera. Hay mucha sangre derramada en el medio, tuvieron ya un intercambio muy fuerte en un gimnasio, en el cual uno de los dos se tuvieron que ir, o sea que es algo muy personal. Con Canelo es todo respeto.
Es la información que te tengo, Enrique, desde el puerto de Acapulco. Destacar que en este mismo complejo de Palacio Mundo Imperial se ha dado a conocer una función para este viernes totalmente gratuita que se estará desarrollando en la Arena GNP, muy cerca justamente de este complejo, donde será entrada gratuita y habrá diferentes divisiones en lo que será sin duda una gran, gran cartelera para toda la gente de Acapulco, Guerrero. Es la información que te tengo, Enrique, vuelvo contigo.
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, vamos a platicar también acerca del béisbol en las grandes ligas, en donde los Astros de Houston van a retener por lo menos un año más a Dusty Baker como manager. Dusty Baker, que hiciera campeones a los Astros en este 2022, una campaña regular que fue sensacional. El año pasado, Houston había ganado 95 partidos en temporada regular. Este año ganaron 11 más, 106. A la fase divisional, en la serie de campeonato, no perdieron un solo partido, se fueron 7-0. Y luego ya en el Clásico de Otoño, pues la verdad es que fueron mejores en todos los aspectos que los Phillies de Filadelfia y se coronaron en 6 partidos. Dusty Baker ya había sido campeón en el 81 como jugador con los Dodgers, ahí estaba con Fernando Valenzuela y compañía, pero como manager había llegado a la Serie Mundial del 2002, pero lo había perdido en 7 partidos en contra de los Serafines de Los Ángeles. Y el año pasado había llegado también, ahora con los Astros de Houston, y perdió frente a los Bravos de Atlanta. Tiene 73 años Dusty Baker, es un hombre reconocido, un hombre amado dentro del béisbol, un gran carisma, y era el hombre que se requería para llegar y sustituir a J. Hinch, el manager que está involucrado en aquella campaña del 2017 y de las trampas y de los botes de basura, en fin. Así que bueno, pues por fin tuvo su título Dusty Baker, nos da mucho gusto, y además se va a quedar un año más más, al igual que el gerente general James Click. Por otra parte, comentarles también acerca del béisbol de la Liga Mexicana, porque hace unos meses se había anunciado que vendría una expansión. Estamos acostumbrados en Liga Mexicana a que a lo largo de los años los equipos van y vienen, van y vienen, van y vienen, no tanto que se dé una expansión que se ha dado con el regreso de el Águila de Veracruz, que se dio también con la llegada de los Mariachis de Guadalajara, que ahora pues hay dos equipos en Guadalajara a lo largo de toda la temporada. Tenemos a los Charros en el invierno, tenemos a los Mariachis que están jugando en el verano, y vino la presentación de los Conspiradores de Querétaro. Nunca antes habíamos tenido béisbol de Liga Mexicana en Querétaro. Este equipo es propiedad del empresario queretano Francisco Orozco, que hasta este 2022 tenía el 40% de las acciones de los Algodoneros de Unión Laguna, y todavía falta, pero se había anunciado hace algún tiempo que serían dos equipos y el otro sería Chihuahua. Chihuahua, que pues es un estado también con una notable tradición beisbolera, y que recordamos a lo largo de los años aquellos Dorados de Chihuahua, o también a los Indios de Ciudad Juárez, que llegaron a ser equipos realmente extraordinarios. Y ya mañana platicaremos acerca de el penúltimo gran premio de la Fórmula 1 que se viene este fin de semana, que va a ser el de Brasil. Solamente quedará después de este el de Abu Dhabi, y habrá finalizado esta campaña 2022 que ha sido extraordinaria para Red Bull como campeones de constructores, con el bicampeonato para Max Verstappen, y veremos si es que Checo Pérez puede mantener ese segundo lugar que tiene por ahora en la clasificación por encima de Charles Leclerc. Nos vemos el día de mañana, Raúl, Eduardo, les mando un abrazo.
Bueno, pues antes de ir a la pausa, decíamos que sorpresivamente Miguel Herrera dejaba de ser técnico de Tigres, pues ahora el Arcamón deja de ser técnico del Puebla.
Sí, un comunicado oficial del Puebla que anuncia que Nicolás Larcamón no es más técnico del Puebla. Digo, yo no sé si sea Tigres o no, pero es un hecho que tiradores para buscar al Arcamón hay muchos, ¿no?
Pues mira, es que ahora con las declaraciones de Culebro y con esto, pues ya todo el mundo lo va a poner en Tigres, ¿no?
Sí, sí, habría que esperar, ¿no? Porque Culebro dice que cuando menos hasta que termine la final femenil, Tigres va a anunciar a su técnico.
Pero ¿no? es ahí es en donde no me cuadra, porque si se va a esperar a la final femenil, que la final femenil es el próximo lunes, ¿no?
Viernes y lunes, sí.
El lunes es la final, el martes lo va a decir, quiere decir que ya tiene al técnico.
Ya lo debería tener arreglado, ¿no?
Exactamente, y el Arcamón hasta hoy en la mañana era todavía propiedad del Puebla. En fin, está raro el asunto. No nos adelantemos, vamos a esperar, pero lo cierto es que el día de hoy dos técnicos que pues tienen capacidad ambos, Miguel Herrera y el Arcamón, dejan su trabajo, terminan su relación laboral con Tigres y con el equipo de la Franja. Mira, lo de Herrera no sé, pero el Arcamón lo van a extrañar, ¿eh?
Sí, vaya, lo que hizo con el Puebla, Larcamón, y la identidad que le dio al Puebla, y regresó al Puebla a épocas que hace mucho no estaba, ¿no? Volver a llenar el Cuauhtémoc, jugar muy bien al fútbol y con planteles de verdad, pues muy baratitos, ¿no?
Sí, no, lo van a extrañar.
Mucho.
Es una realidad, lo van a extrañar. Ese tipo de fútbol, lo que comunicaba el Puebla con su tribuna. En fin, no sé qué haya pasado, no sé por qué se ha ido el Arcamón, pero de que lo van a extrañar, lo van a extrañar. Regresamos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos.
Desde Qatar.
Destino Qatar.
Estadio Lusail. Ubicado en la isla de Lusail, el corazón de una ciudad construida con motivo del Mundial, es el estadio más grande para esta Copa Mundial. Con capacidad para 80.000 espectadores, es el escenario que verá partidos de todas las fases, pues aquí se jugará la gran final. Fue diseñado para mostrar una rica representación del mundo árabe, con detalles de buques, cuencos y arte de la región. Cuenta con circuito de Fórmula 1 tras recibir el Gran Premio de Qatar en 2021, y se espera la construcción de un nuevo circuito para el regreso de la Fórmula 1 en 2023. Comunidad en desarrollo que tras el Mundial, el complejo será rediseñado como centro comunitario con escuelas, viviendas, cafeterías, tiendas, instalaciones deportivas y clínicas de salud, dado que se espera hasta 450.000 habitantes cuando se terminen las construcciones de la zona. Los asientos serán removidos y donados a los proyectos deportivos de todo el planeta y en esta Copa del Mundo albergarán partidos de todas las rondas. 6 serán de fase de grupos con los Juegos de México contra Argentina y Arabia Saudita del 26 y 30 de noviembre. Argentina contra Arabia el 22, Brasil contra Serbia el 24, Portugal contra Uruguay el 28 y Camerún contra Brasil el 2 de diciembre. Un juego de octavos de final, un juego de cuartos de final, una semifinal y la gran final el 18 de diciembre.
Bueno, pues en la línea telefónica le agradecemos que nos tome la llamada a Leopoldo Palacios, que está, me dicen que está vía Zoom, ¿verdad, señor productor? Bueno, pues mira, mejor, Leopoldo, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo te ha ido?
Todo bien, aquí, muy bien.
En esta bella ciudad de Monterrey, en este fantástico lugar del hípico La Silla.
Oye, La Silla es un lugar ecuestre de mucha tradición en México. Yo pienso que es de los lugares más tradicionales que tenemos en la República Mexicana. Son muchos años haciendo eventos y eventos muy buenos y sacando jinetes y etcétera, etcétera, Leopoldo.
Bueno, La Silla no es solamente un lugar de mucha tradición en México, es un lugar de mucha tradición mundial. La Silla tiene muchos años haciendo concursos de muy alto nivel. Yo tengo trabajando, viniendo a La Silla, a armar concursos desde hace más de 30 años. Imagínate. Este es un lugar que tiene una tradición enorme del deporte ecuestre.
Oye, Leopoldo, platícanos un poco de este evento que viene ahora y que es un evento de muy buen nivel.
Bueno, este evento dura 2 semanas, la semana pasada y esta. Estos son 2 semanas que son 2 concursos 5 estrellas. Los concursos ecuestres a nivel mundial están rankeados por 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. 5 estrellas es el nivel máximo de concurso. Y es la primera vez en la historia de México que tiene 2 concursos 5 estrellas 2 semanas seguidas. Tenemos participantes de muchísimos países. Tenemos del extranjero vinieron más de 150 caballos, o sea, que volaron de diferentes países del mundo y están aquí. Tenemos participantes, creo que algo así como 10 que están entre los 100 mejores del ranking mundial. Que tenemos un concurso de muy alto nivel y perteneciente a la Major League de Show Jumping, que es una liga de concursos de 5 estrellas que se hace entre Canadá, Estados Unidos y México.
¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Antes que nada, felicidades por el evento. La gente que quiera asistir el fin de semana, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede buscar los boletos?
Bueno, Raúl, ahí la puede buscar en la página de internet de Hípico La Silla, pero también puede comprarlos en la puerta aquí. Se pueden acercar. Este es un evento que, además de ser un evento deportivo ecuestre, donde van a ver los caballos y van a poder estar cerca de ellos y disfrutar de este lugar que es precioso y su naturaleza, sus árboles. Esto es un gran parque. Y además tiene muchas atracciones para la familia. Tiene un parque infantil fantástico. Tiene muchos temas de la época. Tiene parte de un altar de muertos muy bonito, muy bien hecho. Tiene muchísimas actividades alrededor del concurso. Asimismo que tiene varios shows. Tenemos shows de mariachi, shows de jaripeo, shows de personas que juegan con la parte del folclore mexicano. Nosotros tratamos siempre de tener lo más posible del folclore mexicano y mostrárselo al mundo, porque además este concurso es transmitido vía internet live en las mejores, como Click My Horse, y además que lo tenemos en Ecuestre Digital y en la página de La Silla, que lo pueden ver de manera digital, con muy buenos comentaristas y con, bueno, un show de primera línea en el deporte ecuestre.
Perfecto, Leopoldo. O sea, la gente puede acceder a la página de La Silla o llegar directamente a La Silla y ahí comprar sus boletos y pasar un día espléndido. Es del 10 al 13, o sea, ya arranca el día de mañana hasta el próximo domingo. Si usted está en Monterrey, vaya, vale la pena. Y si no está en Monterrey, vaya a Monterrey para que vaya al hípico de La Silla. Leopoldo, muchísimas gracias. ¿Algo más?
Bueno, que los esperamos a todos y a ustedes en especial. Ojalá pudieran venir para poderlos atender aquí. Así mismo los esperamos a todos para que disfruten de todas estas atracciones que tenemos y que creo que vamos a tener un buen clima además.
Gracias, muchísimas gracias, Leopoldo Palacios. Y bueno, pues este fin de semana, desde mañana allá en La Silla, un gran concurso ecuestre, van varios, San Miguel, ahora viene Monterrey, viene México, no, la verdad muy buenos los eventos ecuestres que estamos teniendo en este país. Gracias. En España ya salió la lista de Francia también.
Ya salió la lista de Francia, Raúl, un equipazo a pesar de las bajas que tiene, Hugo Lloris, Areola y Mandarán, Mandana los arqueros, la defensa, Upamachano, Barán, Kimbempe, Konaté, Saliba, Pavard, Lucas Hernández, Jules Koundé y Teo Hernández. Medio campo, Fonana, Guendossi, Rabiot, Touchameni, Camavinga y Beretut. Y aquí viene lo interesante. Adelante, Karim Benzema, Clancy Koeman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Nkunku. Nada más la selección de Francia. Creo que la baja de N'Golo Kanté y de Didier Pogba les va a pesar, pero de todas maneras es un equipazo el de Francia.
Pudiéramos enfrentarlos a ellos si nosotros calificáramos en segundo lugar y ellos en primero. Pudiera darse ese cruce.
O viceversa.
Sí, esperemos que no se dé, ¿no? Esperemos que califiquemos nosotros en primer.
Oye, ojo que Francia esté en el grupo de Dinamarca, ya ha sufrido con Dinamarca los últimos dos partidos, ¿eh? Dinamarca juega bien al fútbol, todo mundo da como favorito a Francia como primero del grupo, pero yo creo que Dinamarca le puede sacar un sustito a Francia. En España, hoy el Mallorca, como decíamos al principio del programa, le gana al Atlético de Madrid, el equipo del Vasco Aguirre, décimo lugar de la liga.
Décimo lugar. Muy bien, por el Vasco y por el Mallorca, nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.